gozo poder estar con ustedes allí en esta naciente congregación para el Señor. Es una idea muy grande poder acompañarles, poder ser testigo de este crecimiento, que es el crecimiento de la iglesia, sin etiquetas, la iglesia, que es la suma de los creyentes en el mundo, de todos aquellos que han puesto su mirada en el Salvador, su mirada de fe, que han sido atraídos por el poder de la cruz, por el poder de aquella sangre derramada por nuestro Salvador, que sigue pues produciendo, trayendo muchos hijos a la gloria, a la gloria de Dios. Reciban el saludo, por supuesto, de nuestros hermanos allá en Culiacán y de mi familia. Les hablamos del Señor y esperamos que sea, a fin de cuentas, el Señor quien da el crecimiento para que esta congregación pues rinda el fruto para el cual ha sido llamada, no solamente esta congregación, sino la iglesia de Jesucristo en el mundo. Y bueno, pues vamos a seguir explorando este tema en las Escrituras, el tema de por quiénes murió Cristo. Esta serie ha sido nombrada como el funeral ha sido suspendido. Hemos sido pasados de muerte a vida, juntamente con Cristo. Morimos con Él, resucitaremos con Él, y aún ahora gozamos de una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Cómo es que esto sucede? ¿Y por qué es que nosotros llegamos a ser salvos? ¿Por algo que conseguimos o por algo que recibimos? Y hoy seguimos con este tema para entender que es la dádiva de Dios, y no ninguna otra cosa, la dádiva de Dios, la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si me acompaña, oramos antes de ir a las Escrituras. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu buena voluntad para con nosotros, porque cuando se manifestó tu amor y tu bondad para con nosotros, tú, Señor, nos salvaste, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, Señor, sino por tu misericordia. Así nos apartaste, así nos lavaste, así, Señor, nos rescataste, Señor, de nuestra vana manera de vivir, de nuestra muerte, Señor. Nos diste vida juntamente con Cristo. Hoy, Señor, queremos rogarte que sigas hablándonos por tu palabra, que podamos apreciar tu gloriosa obra, Señor. Que nuestros ojos se puedan deleitar y nuestros oídos escuchar, y nuestros corazones estén abiertos y receptivos a estas verdades, Señor, que ciertamente quebrantan el orgullo humano, Señor, pero que nos permiten contemplarte a ti, oh Rey de gloria, de tu amado Hijo, Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Acompáñenme en su Biblia, por favor, Juan, capítulo 10. Versículo 11, hoy algunas consideraciones de primera importancia sobre este tema, por quienes murió Cristo, porque nuestro funeral ha sido suspendido, así como el de Jesús, ¿verdad? Las mujeres iban allá a preparar su cuerpo, a terminar de prepararlo el día domingo, pero ya no había nada que hacer respecto a un cadáver, porque el Señor se había levantado con poder de la tumba. Y había mostrado así que el sacrificio por nuestros pecados había sido aceptado y había ya producido verdadera vida. No solo posibilidades de vida, sino vida verdadera. Había rescatado ya para siempre, de una vez y para siempre, su sacrificio hecho para rescatar a los suyos. Y dice Juan, capítulo 10, versículo 11, estas son palabras de Jesús. Palabras en las cuales la iglesia de todos los tiempos se ha deleitado y debe seguirse deleitando, reconociendo al Salvador, que dice, acompáñenme, vamos a leerlo juntos, solo este versículo por ahora. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. El buen pastor. Esta es una ocasión gloriosa, magnificar al Señor, el recordar que es nuestro pastor, el que nos alimenta, el que preserva nuestras vidas. Esa es, a fin de cuentas, la tarea de un pastor, y Jesús se la hace llamar a sí mismo el buen pastor. El buen pastor que su vida da, su vida por las ovejas. Este buen pastor es quien hace que tengamos vida. Él vino para darnos vida y dice para que la tengamos en abundancia. Yo soy quien da la vida por las ovejas. Un pastor, en términos naturales, los pastores que cuidan a las ovejas, ciertamente las defienden, son un buen ejemplo. ejemplo para una cultura para que conocía perfectamente cómo la crianza de las ovejas se hacía, pero quizás a nosotros nos cuesta un poquito más de trabajo. Las crónicas acerca de cómo este oficio pastoral en la natural, de los pastores que pastoreaban a estos animalitos llamados ovejas, nos muestran que ciertamente los pastores siempre estuvieron llamados a preservar la salud y la vida de sus rebaños, pero difícilmente se podía pensar que algún pastor estuviera dispuesto a dar su vida por ellas. Pastores ciertamente se enfrentaban a los ladrones o orientaban a las bestias que venían en pos del rebaño para tratar de tomarlo para sí. Pero Jesús es diferente. Es decir, esta comparación entre Jesús y un pastor de ovejas en lo natural es una comparación que todavía se queda corta. Nos ayuda a entender un poco, sí, pero Jesús es el pastor de los pastores. Jesús va más allá porque Él no solamente apacienta y cuida, sino que además está dispuesto a dar su vida. Y no solo muere en beneficio de sus ovejas, escuche esto, no solo en beneficio de sus ovejas, sino en lugar de sus ovejas, lo cual es mucho más glorioso. No solamente es que arriesga su vida o la pone sobre la mesa, sino que la da, la entrega su vida, no solamente la dispone, sino que la rinde, da su vida en lugar de sus ovejas. ¿Pero qué dice aquí? ¿Por quién dice aquí que el buen pastor da su vida? ¿Por quién? ¿Por el mundo entero? ¿Por todos los animales que pueden haber en el campo? ¿Por los cabritos y las ovejas también? No, sino que aquí dice que él da su vida por sus ovejas. El buen pastor su vida da por las ovejas. Por las ovejas y solo por las ovejas. Parece algo obvio, pero a veces por obvio lo omitimos, lo pasamos de largo y nos vamos con esta corriente de la que hablábamos ayer, de las cosas que oímos, por las cuales pues algunos llegan a creer que el sacrificio pues de Jesucristo ha sido hecho para todas las personas. Pero aquí volvemos al punto. Él da su vida por las ovejas. Es decir, que este sacrificio, esta rendición de su vida, tiene un destinatario. Esta es una muerte sustitutiva. Jesús murió por sus ovejas, por aquellos, también lo dice allí, que el Padre le da. Nosotros, por tanto, los creyentes, somos un regalo, una dádiva del Padre a su Hijo. Hemos sido entregados a Él para que entonces su sangre sea de beneficio para nosotros y corra su sangre en lugar de que corra la nuestra. Y sea su muerte y no sea la nuestra. Con lo cual Cristo pagó el precio que nos correspondía a nosotros pagar y que no terminaríamos jamás de pagar. Cristo así compró a su iglesia, se dio a sí mismo por ella. Le digo una cosa. En realidad son nuestras modernas ideas y nuestras modernas filosofías las que complican la comprensión, el entendimiento y la aceptación de estas verdades. Conceptos como la democracia, por ejemplo, el poder en manos del pueblo. Conceptos como los derechos humanos, que ciertamente toda persona recibe, ¿verdad? Que toda persona podría en este planeta, en teoría, invocar para ser tratado al igual que el resto de la humanidad, lo cual en sí no es un problema entre nosotros. La justicia, siendo nosotros iguales, todos los seres humanos, debe ejercerse así. Pero olvidamos que estos conceptos de aplicación entre nosotros no necesariamente tienen una aplicación en la relación vertical que existe entre Dios, el Padre, que entregó a su Hijo por nosotros. La relación que Dios tiene con la humanidad, dentro de la cual quiso salvar a los suyos. Conceptos como la tolerancia, como la equidad y cosas semejantes, muchas veces nos llevan a considerar que sería injusto siquiera pensar, sugerir o afirmar que Jesús no murió por igual por toda la humanidad. Nos gusta pensar de acuerdo a este modelo filosófico, pues sus derechos por causa de sus malas acciones, de sus malas obras. De manera que aún si comparáramos la justicia de Dios con la justicia humana, pues tendríamos que compararla con esa condición y no con la condición de merecedores. Porque no somos merecedores del bien, sino de la condenación. Esencialmente lo que somos, seamos individuos que pueden invocar derechos, privilegios, prerrogativas, beneficios, sino pecadores culpables, confesos, sobre los cuales pesan todas las evidencias posibles. Ni siquiera hace falta un fiscal que nos acuse delante del juez, sino que nuestras propias palabras, nuestros propios hechos de todos los días nos pueden mostrar ahora a nosotros mismos esta condición de culpabilidad. Somos culpables y por tanto no hay posibilidad alguna de demandarle a Dios algún derecho. Dios le ha dado al hombre la oportunidad, porque ese es a fin de cuentas una oportunidad de vivir en su presencia, de tener comunión con Él. Y el hombre, habiendo recibido la advertencia de Dios de que el día que desobedeciera aquella única indicación de comer de aquel árbol que el Señor mandó que no comiera, habiendo recibido esa advertencia y habiendo comido de eso, el hombre perdió esta oportunidad. Ni siquiera era un derecho, era un regalo. Ya lo era en sí mismo. Pero Dios le advirtió que podría perderlo. Y entonces el hombre, cometiendo esta falla, lo perdió. Y todos nosotros, juntamente con aquel primer Adán. De manera que quedamos en condición de no poder exigir nada, de no merecer nada, y de solamente ser sujetos de la condena mortal, justa condena mortal, por la cual somos acreedores a la justa ira de Dios. Algunos se avergüenzan de repente al pensar que Dios está irritado, que está enojado con el impío todos los días, como las propias escrituras declaran, pero esta ira de Dios no es ninguna vergüenza para Dios. Que alguien entre nosotros se llene de ira es necesariamente vergonzoso. Entre nosotros es un pecado, porque independientemente de la falta que haya alguien cometido contra nosotros, nosotros no tenemos una alta dignidad que haya sido ofendida, porque no tenemos méritos para poder exigir que nadie nos ofenda. Y aún Santiago escribe en su carta que todos ofendemos muchas veces. Esa es nuestra realidad. Sin embargo, que Dios tenga ira y que derrame su ira contra los pecadores, condenándolos al justo pago por sus pecados, no es de ninguna manera un defecto de Dios, porque en Él no hay defecto alguno. Es una virtud que habla de su perfección, que habla de su santidad, que habla de su dignidad. No hay ningún defecto, sino que esta es una de las perfecciones de su carácter. Dios es infinitamente santo y puro, total y absolutamente puro, y Él no habitará con el impío, lo cual es justo. Pero Dios en su bondad ha querido actuar a favor de esta humanidad caída. No dejarla en esta absoluta indefensión como la del profeta aquel Jonás, en el vientre de aquel gran pez, y solamente le quedaba esperar o la muerte, justa muerte por causa de su rebeldía, o bien esperar la benevolencia voluntaria e inmerecida de Dios, todo lo cual le llevó a exclamar una de las máximas afirmaciones acerca de la salvación de los hombres: la salvación es del Señor. Es decir, solo Él nos puede salvar. No hay nada que a nosotros nos pueda salvar. Ninguna buena obra compensará ni siquiera el primer pecado que cometimos, mucho menos el gran cúmulo de pecados que todos, sin duda, podemos reconocer, si somos honestos, que hemos cometido contra Dios. De modo que el hijo pródigo, cuando intenta o desea volver a su padre, planea decirle que sus pecados han subido hasta el cielo. así allá. Hasta el olfato de Dios. Usted acéptame esta expresión, por favor. Sí, ya sabemos que Dios no tiene una nariz como la nuestra, pero sí percibe, sin duda percibe, pues la realidad de nuestras malas acciones. El hombre quiso llegar hasta el cielo haciendo una torre, pero con lo único que el hombre ha sido capaz de llegar hasta allá es con sus muchas transgresiones, y han subido hasta ese grado delante del Señor. Pero Dios, que es bueno y lleno de gracia, quiso mostrar no solamente este lado de su persona, que es glorioso también, el de su ira, el de su justo enojo contra los pecadores, sino que también quiso mostrar su favor, su perdón, su bondad, su buena voluntad, su paciencia, todos aquellos atributos que hablan de un Dios de amor. Y por tanto envió a su Hijo, que dice ahí mismo, si me acompaña en Juan 10:14, en más de este tema, dice: yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y lo dice otra vez, y pongo mi vida por toda la humanidad. Dice toda la humanidad. No, sino por las ovejas. Por las ovejas. El pastor se ocupa de las ovejas, a ellas les da vida eterna. Dice más adelante en el versículo 28, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esas ovejas son todos los que creen. He aquí Jesús y sus ovejas, entre las cuales, si crees, estás también tú. Yo quisiera preguntarte en esta tarde: ¿estás consciente de qué grande favor es ese? ¿Estás consciente de que aunque no hayas sido, entre comillas, un gran pecador, en verdad sí lo has sido, porque basta un solo pecado y cualquier pecado para irritar a Dios y para quedar bajo condenación? ¿En verdad aprecias esa realidad? Porque a veces parece que no la apreciamos, especialmente cuando nos levantamos con orgullo y con soberbia y decimos ante estas verdades: ¿y por qué? ¿Y por qué no salvaste a todos? ¿Y por qué no, si estaba en tus manos, hiciste eso a favor de toda la humanidad? Yo no sé si tú has considerado que este es un favor y no un derecho, que esta es una concesión y no algo que podamos reclamar. Esto es algo que distingue a Dios como un ser generoso, porque a la verdad Él podría haber negado su favor a todos los hombres y eso no habría restado en modo alguno ni un ápice de su perfección, de su santidad y de su justicia. En cambio, Él quiso conocernos y nos conoció de antemano para que nosotros también pudiéramos conocer a Él, lo cual, por cierto, en esta expresión que acabamos de leer, habla de intimidad. Habla de ser hechos uno con Él. Recordando que el Salmo 95:14, que dice que la comunión íntima del Señor es con los que le temen. Dice: y a ellos hará conocer su pacto. ¿A quiénes? A ellos. A ellos. De otro modo, los hombres y las mujeres, por supuesto, cuando digo los hombres, entiéndame que hablo de todos nosotros, no habríamos buscado a Dios. Hay una incapacidad. Es una incapacidad verdadera, una incapacidad real, una incapacidad humana de acercarse a Dios, de desear a Dios, de amar a Dios. De modo que si alguien ama a Dios, es solo por causa de que Él nos ama primero. Y entonces nosotros le amamos, como dice el primer Juan, porque Él nos amó primero. Nosotros no somos incapaces. Déjame hablar un poco acerca de esta incapacidad, porque la capacidad es dada a las ovejas para desear a Dios, para amar a Dios, para acercarse a Él, para tener una tendencia nueva, renovada, con un nuevo corazón que Dios prometió dar a los suyos, para ahora buscarle a Él. Pero antes de esto, antes de esta intervención de Jesucristo, responsabilidad humana. Es decir, ¿por qué se le pide al hombre que se arrepienta y crea si el hombre no se puede arrepentir por sí mismo? Porque el perdón, porque el arrepentimiento es una concesión de Dios y la fe es un don de Dios. Alguien podría decir en tal caso que entonces, si Dios no iba a ayudarle, ¿por qué le demanda que crea y se arrepienta y lo culpa por no creer y arrepentirse? Si el hombre es incapaz de hacer eso por sí mismo, si no recibe ayuda. Bueno, para esto, para poder entender esta realidad, es una realidad compleja que ciertamente inquieta los corazones de algunos creyentes en el mundo. Quisiera poner en perspectiva esto mediante una historia hipotética que nos puede ayudar a comprenderlo. Imagine usted que hay un reino en el cual hay un rey bueno, justo y digno, que por ley debe ser reverenciado por sus gobernados, por todos los que forman parte de su reino. Vamos a poner que ese reino es la humanidad entera, todos los hombres. Dios es el creador de todos los hombres, aunque no todos son sus hijos. Bueno, llega el rey a reunirse con esta comunidad. Y hay una regla: todos deben ponerse de pie y hacer reverencia a la llegada del rey. Y entonces llega el rey, hace su entrada a aquel recinto, a aquel lugar, y todos se ponen de pie, salvo una persona que está por allí. Este no se pone de pie, aunque sabe que debe ponerse de pie, y no lo hace. Y se nota, porque mientras todos los demás responden a esta orden, este otro no lo hace. La pregunta es, ¿por qué aquel hombre no se levanta? ¿Por qué aquel hombre no responde a la llegada del rey? Y hay dos opciones. La primera es que aquel hombre, pues no tiene piernas, y aunque quisiera ponerse de pie, no le es posible. La segunda opción es que ese hombre, pues sí tiene piernas y podría pararse, pero no se para porque está muy cómodo en su silla y piensa en su corazón: a mí nadie me va a venir a quitar mi comodidad ni mi silla, así sea el rey, porque aquí el único rey de mi vida soy yo mismo, yo soy mi propio rey. La pregunta sería: ¿cuál de estas dos hipótesis podría definir la condición humana de no poder ir a Dios? O sea, el hombre no va a Dios porque está impedido, absolutamente impedido de hacerlo, como si no tuviera piernas, o porque ha dicho en su corazón: yo no me pongo de pie delante del rey. ¿Estamos impedidos física y moralmente para obedecer al rey? ¿O es simplemente que no podemos porque no queremos? Esto lo hablando de toda la humanidad. No queremos obedecer al rey porque no queremos estar sujetos a él de ninguna manera, sino según, más bien, nuestros propios deseos, así vivir. ¿Cuál usted cree que es la condición del hombre? Bueno, algunos piensan que el hombre está impedido, entonces sería injusto pedirle a alguien sin piernas que se ponga de pie. Pero el hombre ha sido dotado de una voluntad, y en el ejercicio de esa voluntad, voluntariamente, desde el primer hombre, nos hemos rebelado contra Dios. Entonces, no es que sea propiamente incapaz, es que es incapaz porque vive gobernado por sus propios deseos. Si el hombre ha determinado en su corazón ser cada uno para sí mismo su propio rey. La luz vino al mundo, dijo Jesús, pero los hombres prefirieron las tinieblas, amaron más las tinieblas que la luz, y no vinieron a la luz, dice, para que sus obras no fueran reprendidas. Es decir, no se pusieron de pie de esa silla porque estaban muy cómodos en su propia silla y ese era su propio trono, y nadie, ni el rey, los iba a mover de allí. Esa es la condición humana. Por lo cual, entonces, no hay ninguna injusticia en que Dios deje a algunos hombres en sus pecados. No es mentira que la gente crea, sino que las personas, el ser humano, el hombre natural, se ha endurecido en su vanidad, en su razonamiento, en su jactancia, en su orgullo, en su idolatría hacia sí mismo, y no cree, no puede creer, porque no quiere creer, porque no quiere abandonar su propia guía, su propio gobierno, su autogobierno. Pero eso no quita que todos debemos honrar al rey, que todo hombre está obligado a honrar al rey, que todo hombre debe obediencia a este rey. Esta es una obligación de todo hombre. Es precisamente por eso que Pablo, en el libro de los Hechos, enseñó y dijo: Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Es un hecho que no todos obedecerán a ese mandamiento, pero eso no implica que deje de ser un mandamiento vigente para todo hombre, porque todos le debemos esto a Dios, todos le debemos arrepentimiento, todos se lo debemos, pero no todos responderán. Ahora, los que responden en arrepentimiento y en fe somos nosotros, los que hemos creído en Cristo. Seremos mejores que aquellos que no quisieron responder. Y la respuesta es que no, que esencialmente somos iguales, pero hay una diferencia que es ajena a nosotros, ¿sí? Nosotros no somos mejores que los peores delincuentes. De hecho, seríamos como los peores delincuentes si tuviéramos la oportunidad de hacerlo. Esa es la única razón por la cual solamente ha habido un Nerón y un Hitler, porque ellos fueron dejados ahí atrás, ¿verdad? Se les otorgó poder, y en el ejercicio de su poder hicieron estas grandes atrocidades que se les conocen. Pero en la misma esencia que hay en nuestros corazones cuando alguien se atraviesa en el tráfico y no nos deja pasar por el freeway, es la misma esencia que hubo en el corazón de estos hombres, a los cuales también algunos otros hombres les estorbaron en el camino, y ellos simplemente tuvieron más poder que nosotros para borrar a esos hombres del mapa. La esencia es la misma maldad. Y es solo que no hemos recibido tanto poder, que no hemos cometido peores pecados. Un amigo pastor decía que nosotros, los creyentes, los que estamos en Cristo, es muy posible que no hayamos cometido cierta clase de pecados solo porque no teníamos más dinero, solo porque no podíamos pagar para cometer esos pecados, porque no estaban a nuestro alcance o ni siquiera los conocimos, porque no podíamos pagar por ellos, que si hubiéramos podido, los habríamos cometido. De manera que esta es la esencia, esta es la verdad acerca del corazón humano, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, de modo que quien puede invocar aquí algún derecho. Pero recibimos un beneficio. Es una concesión, es un don, es un regalo que Dios imparte a quien quiere. ¿Verdad que los regalos nos exigen? Bueno, que hay que exigir un regalo, está equivocado. No he entendido cuál es el concepto de regalo. Piensa en cuando tú traigas un regalo. Bueno, nosotros estamos en medio de una sociedad en la cual cuando yo traigo serán regalos por compromiso, que le vamos a hacer, y yo creo que va a ser necesariamente imperfecto por ese lado. Pero piensa en qué regalos tú das con gozo. Son los regalos que tú le das a quien tú quieres dárselos. Según tu voluntad, según el ejercicio de tu libre derecho a hacerlo. ¿Por qué resulta entonces que creemos que nosotros podemos tener esta libertad para regalar conforme queramos y Dios no la tiene? Y Dios está sujeto a la Convención Internacional de los Derechos Humanos. Todos parejos, todos iguales. Dios no puede estar sujeto a nuestra medida de justicia. Es un hecho, y aquí se comprueba una vez más, que así como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos los pensamientos de Dios que los nuestros. No hay derecho allí. Hay concesión. Hay regalo. Y Dios ha querido entonces, de entre toda la humanidad, rescatar a algunos. Insisto, podría haber decidido en su corazón no darle esto a nadie. De modo que lo ganado, lo que él ganó entregando a su hijo por su sangre, pues esa es la manifestación gloriosa. gloriosa del amor de Dios por el mundo, sí, porque la Biblia dice que Dios amó al mundo, sí, y del mundo, de todo el mundo, Él tiene un pueblo, Él formó un pueblo de todas las naciones de la tierra, por su soberano decreto, y desde antes de la fundación del mundo, según las Escrituras declaran, Él determinó salvar, y entonces salvó, y salvó a los que Él quiso salvar, a los que antes conoció, a estos también los predestinó, no solamente para que se salvaran, sino para que fueran transformados. Los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Cristo fuera el hermano mayor, el primogénito de entre muchos hermanos. Para los hermanos se parecen, usted lo sabe, ¿verdad? Van reproduciendo la misma formación, van reproduciendo afinidades de carácter. Fuimos predestinados para ser salvos, pero antes que eso, para mostrar en este mundo el carácter de Jesús al mundo. Y a los que antes conoció, a estos los predestinó, y a los que predestinó también los llamó poderosamente, haciéndonos oír su voz. Mis ovejas oyen mi voz, y es hasta que siguen, y la de los extraños no seguirán, solo seguirán mi voz. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. El funeral, mis amados hermanos, ha sido suspendido. Bien pudo haber dejado Dios a toda la humanidad, sin excepción, destituida de Él. Pero dice la Escritura que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados en los que anduvimos en otro tiempo. Aquí el asunto también tiene que ver. Bueno, tendríamos que considerarlo desde la perspectiva no del salvo, siempre salvo. Como quien dice, ya compré mi boleto, ya soy escogido, ya yo creí, y entonces ahora puedo tirarme a vivir como me parezca, a fin que ya soy salvo, soy escogido, no lo momento. Si tú tienes eso en tu corazón y crees que puedes engañar a Dios, debes recordar que Dios no puede ser burlado. Que cualquiera que se conforma a vivir conforme a la corriente de este mundo, conforme a sus propios deseos inmundos, corrompidos, y se tira al pecado, no puede estar confiado en ninguna clase de salvación, porque la salvación es necesariamente de aquellos que por ese mismo poder ya no estamos bajo el poder, bajo la influencia, bajo el gobierno y el dominio del pecado. El pecado nos dominaba de dos formas distintas. Uno, nos dejó sometidos al castigo eterno, a la condenación justa. Y dos, nos mantenía esclavizados a la práctica de estos mismos pecados. Pero en la cruz, Jesucristo, por aquellos que amó, venció el pecado en todas sus formas. De modo que no solo nos libró de condenación, sino que nos libró de esclavitud. Y esto es para almas en particular, para personas con nombre y apellido. El Dios que dijo, mías son todas las almas. El Dios que dijo, así como el alma del Padre es mía, el alma del Hijo es mía. Y el Dios que dijo, yo debo morir, y yo debo vivir, y yo hiero, y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Apartó para sí un pueblo, sus ovejas, que oyen su voz, y Él las conoce, y Él les da vida eterna, y no perecerán jamás, dice, y nadie las arrebatará de mi mano. En la cruz, entonces, Dios hizo esta tarea. Y algunos dirán, pues sí. Eso significaría, y empiezan a hacer las elucubraciones, ¿verdad? Las sumas y restas en su mente. Algunos van a recibir salvación, aunque no quieran recibir salvación. Porque son escogidas y pues ya a ellos les tocó. Como si se tratara de un sorteo, ¿verdad? Del cual te ganaste la bicicleta, mi querido Héctor, que no sepas andar en bicicleta. Ni deseas una bicicleta. Pero resulta que no. Los escogidos recibiremos nuestra salvación queriendo salvación. ¿Por qué? Porque aunque en otro tiempo fuimos pecadores igual que los demás, hijos de ira, lo mismo que los demás, Dios cambia los deseos de los suyos para que lo deseen ahora a Él. Dios cambia eso, y a eso se le llama en las Escrituras, reiteradamente, el nuevo nacimiento. Nacemos de nuevo, entendemos seguido, obedecido, temido, respetado, y venimos así en arrepentimiento, en fe, a sus pies. De modo que Dios no salvará a la gente que no quiera ser salva, sino que aquel que es salvo, pues se va a manifestar que lo es en que desea su alma la salvación de Dios, en que su alma ha sido conquistada, seducida, convencida de su necesidad del Salvador. Esto es por causa de que el Padre nos trajo al Hijo. A esto se le llama, y hasta ahora menciono este término, en el ámbito de la llamada fe reformada, la expiación limitada. Y usted seguramente habrá oído, quizás habrá oído ese término, expiación limitada, es decir, este pago hecho, esta sustitución hecha, muriendo el Hijo de Dios por los pecadores que se arrepienten y quieren ver, por los que Dios escogió. Y algunos oyen esa expresión limitada, y dicen, sí, estos son los que creen que el sacrificio de Cristo es limitado. Por lo cual la expresión, siendo una expresión que no nació como término con las palabras de las Escrituras, es necesariamente defectuosa. Pero debemos recordar que eso no significa que el poder de la muerte de Jesucristo en la cruz tenga límites, en el sentido de que no tenga suficiente poder como debería tener, sino que el sacrificio de Jesucristo es suficiente, absolutamente suficiente para cubrir todos los pecados de aquellos que creen. Todos los pecados sin excepción. Por eso quizás sea mejor idea llamarle a esta doctrina la redención particular, la redención definida. Pues cuando decimos expresión limitada, parece como que decimos que Dios es limitado. Y pues no, no es que sea limitado. Su salvación es poderosa. Su sacrificio es totalmente eficaz, totalmente, pero para todos los que él escogió, para la totalidad de ellos, de los escogidos, sin que falte uno solo. Sacrificio entonces poderoso, sacrificio ilimitado en poder, pero podríamos decir, sí, limitado en destino. Limitado en destino, tiene destinatarios, y siempre fue así. Dios siempre escogió de entre los hombres a aquellos a los cuales iba a llamar para sí. Esto ha sido siempre del mismo modo. El Dios que dijo, tendré misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré del que me compadezca, pues tuvo misericordia y se compadeció de ti y de mí. Si tú crees, esto es así. De modo que si esta doctrina de repente te saca enojo, ¿verdad?, te hace brotar inconformidad, yo te animo a que lo pienses mejor y a que te alegres, porque hoy estamos viendo por medio de las Escrituras esta gloriosa verdad, que tú, si crees en Cristo, tú eres de estos, tú eres de estos, y podrías no haber sido, y Dios no habría perdido nada, pero tú lo habrías perdido todo. Pero Dios, que es bueno, quiso acordarse de ti y de mí. De repente veo poca gente contenta con eso. ¿Cuántos están contentos por eso? No sé por qué de repente no hay tanta gente contenta con esto. Y ahora te puedas decir, Cristo murió por mí. Debe ser una causa de alegría, de júbilo resonante y al mismo tiempo de humildad, porque el Señor no nos rescató por nuestras virtudes, sino por nuestros pecados. O sea, no murió por nuestras virtudes, quiero decir, sino murió por nuestros pecados, porque en verdad éramos culpables. Esa es la gran verdad aquí. Y algunos, y dicen, hay maestros en las iglesias y pastores en las iglesias, me consta, que entienden este tema, pero luego no se lo predican al pueblo, porque sienten que a la gente se le va a subir el ego y se van a sentir, dicen ellos, los super ultra mega escogidos, y entonces van a tirar a pecar y prefieren guardarse esto, diciendo, esto yo no lo digo a mi iglesia porque luego se me van a descarriar. Pues eso es un problema, porque Dios, pues, su palabra quiso que su pueblo tuviera certeza de esta esperanza, que tuviera su salvación como un tesoro seguro. Dice la Escritura que nosotros lo que recibimos es una herencia incorruptible, es decir, que no se echa a perder, que no nos vamos a ver en algún momento destituidos otra vez de la gloria de Dios, si Él nos ha traído de muerte a vida. Porque queda claro que el Señor no nos salvó por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, y del mismo modo no nos mantendrá a salvo ahora por obras de justicia, sino por su misericordia. Lo mismo que nos trajo a Él es lo que nos mantiene en Él, su obra en nosotros. Claro que esa obra se nota en cosas que hacemos, por supuesto, en decisiones que tomamos, claro que sí, pero porque ahora vivimos bajo un gobierno que ya no es nuestro propio gobierno, el gobierno de aquel que no se quiso poner de pie, sino el gobierno de aquel que poniéndose de pie luego hizo reverencia y se rindió, para que ahora el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros fuera nuestro gobierno. ¿Qué cosa puede ser mejor para el hombre que nuestro Creador y juez, pudiendo condenar a todos a la muerte por nuestros pecados, nos haya querido salvar y haya ido a morir a la cruz en lugar nuestro? En la Escritura en 2 Timoteo 2:19, el fundamento de Dios está firme y tiene este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Gloria a Dios. El Señor nos conoció de antemano. Pero hay una segunda parte de esta expresión. También dice: y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Esto necesariamente tiene dos caras. Sí, gózate en tu salvación. Sí, alégrate en que puedes creer. Sí, llénate de alegría de pensar que tú estás entre uno de los escogidos y tu nombre ha estado inscrito en el libro de la vida, que ha sido escrito y sellado desde el principio del tiempo. Pero ahora, en congruencia con eso, apártate de toda iniquidad, por cuanto ahora ya ha sido vencido el pecado que nos dominaba, que nos condenaba. ¿Pero qué nos dice Juan 3:16 que Dios amó al mundo? Preguntará alguien. Sí, por eso desde todo el mundo salvo gente. ¿Y qué nos dice 1 Juan 2:2, por ejemplo, que Cristo es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo? Porque así dice 1 Juan 2:2, luego de traerlo ahí en su Biblia. Usted lo puede encontrar allí y puede quizás entrar en duda y en controversia, porque ahí dice 1 Juan 2:2. Déjame terminar con esto. Lo prometí que lo veríamos hoy, ¿no? Despejar estas dudas. Pero ¿cuántos dos? Así dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, o sea, el sacrificio aceptado para quitar la ira de Dios, la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, dice, sino también por los de todo el mundo. ¡Ay! Hemos estado perdiendo el tiempo toda esta hora viendo que la salvación es de los escogidos. ¿O qué quiere decir aquí Juan cuando dice que no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo? Bueno, ayer hablamos un poquito de eso, pero decíamos que el mundo no se refiere aquí, o no significa aquí, todos los individuos de la raza humana, toda la humanidad en general. Jesús jamás dijo, nunca dijo, que todos los hombres serían salvos. De modo que este versículo entonces no puede significar que Él pagó por los pecados de todos, porque si los hubiera pagado, todos serían salvos. De hecho, el Señor se refirió a la vida eterna como algo que no todos recibirán. Dijo: estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Aunque también allá en la revelación de Juan en el Apocalipsis acerca de los tiempos en que ya esté la iglesia reunida con el Señor, también habló de una multitud que nadie podía contar. Bueno, pues los que sean, es un número definido, nombres y apellidos. Juan no está diciendo en esos versículos que Jesús sea la propiciación por los pecados de todas las personas. Entonces, ¿cómo lo debemos entender? ciertamente ha habido un sacrificio, sí, por los pecados, no solamente de nosotros, los de la iglesia a la cual Juan ahora les está escribiendo, sino por los que forman parte de la iglesia en todo el mundo. No todas las personas, sino los creyentes de todo el mundo. La salvación para romper este prejuicio de los judíos que solamente creían que solamente la salvación habría de ser para ese pueblo, ahora reciben esto, no solo es para nosotros, sino para los hermanos de todo el mundo. Y es para los que creen. Y vamos a 1 Timoteo 4:9 rápidamente. Dice, en 1 Timoteo 4:9, palabra fiel es esta, y ser digna de ser recibida por todos. Dice, que por esto mismo trabajamos y sufrimos a pruebas, porque esperamos en el Dios viviente, y aquí viene la expresión controvertida, ¿verdad? Que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Debemos leer Salvador de todos los hombres y dicen, no, pues eso debe significar que el Señor en verdad respeta la Convención Internacional de los Derechos Humanos, ¿no? Todos los hombres. Eso se llama universalismo. Si vuelvo al punto, lo mencionamos desde el primer día, si el Señor hubiese pagado por los pecados de todos los hombres, nadie iría a pagarlos por segunda vez. ¿Cierto? Tampoco está diciendo que todos podrán salvarse si todos lo deciden. Tampoco es que está en manos del hombre. Es porque dice Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Bueno, significa que todos los hombres reciben la noticia, y también que todos los hombres en cierto modo disfrutan de los beneficios de la obra salvadora de Cristo, pero algunos solamente reciben un favor temporal, este favor que algunos teólogos llaman la gracia común, por la cual dice la Escritura que Dios hace llover sobre buenos y malos y hace salir el sol sobre justos e injustos. Esta es una clara referencia o alusión a las cosechas. Los alimenta a todos, y los que no creen en Cristo también reciben favores. Dios tiene paciencia para con ellos, y así como nos da el Señor hijos a nosotros, también le da hijos a los que no creen en Él, y les da alegrías también por algún tiempo, pero no a todos dará salvación. Pues ciertamente el Jesucristo es aquí manifestado a todos los hombres, pero ¿por qué dice mayormente a los que creen? Porque los que creen reciben un beneficio que no todos recibirán. Entonces, donde algunos leen salvación universal, lo que realmente dice es salvación definida, redención particular, expiación hecha por determinadas personas. Segunda de Pedro 3:9, lo mismo dice en Segunda de Pedro 3, versículo 9, que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pues ahí dice que todos, ¿verdad? Derechos humanos. Pero no está hablando de todos los hombres, porque resulta que esta carta, como las demás cartas de la Escritura, están dirigidas a la iglesia. De modo que podríamos, sin temor alguno, leer en 2 de Pedro 3, 9, que el Señor no prepara su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Verdad? Nosotros. No creyendo que ninguno de nosotros perezca, sino que todos nosotros, que todos los escogidos, procedan al arrepentimiento. Porque lo que está diciendo ahí es que el número de los escogidos se completará, que ninguno de ellos se quedará sin venir a Cristo, porque esta obra está consumada en la cruz. Y esta paciencia con la que trata a todo el género humano es una paciencia de la cual el apóstol Pablo habla en Romanos 9, cuando dice que ha soportado a Dios con mucha paciencia aún en los vasos de ira destinados para destrucción. Y que hay un favor allí, esa paciencia. Es un favor, pero es un favor ahí sí, cerrado a las ventanas y a las puertas de este mundo, que no pasará de este mundo. sustituyó tu muerte y mi muerte, no la muerte de una masa indefinida, nebulosa y en últimas inexistente, sino que él fue entregado como sustituto de personas en particular, de ti y de mí. No es que Cristo murió por todos, decíamos, porque eso significaría que murió por nadie, pero él murió por los suyos, de aquellos que dijo al Padre: tuyos eran, Padre, y me los diste, y han guardado tu palabra, y ahora han conocido que todas las cosas, la salvación entre ellas, proceden de ti. Porque las palabras, dijo Jesús, las palabras, oh Padre, que me diste, yo les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, o sea, por la iglesia, por ellos, no ruego por el mundo, sino ruego por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y yo he sido glorificado en ellos. Ponte de pie y glorifica al Señor por esto, que el Señor ha rogado por ti y por mí, pero que nosotros, con toda gratitud, con toda convicción de haber recibido este grande favor, no lo retengamos como algo que solamente nos va a beneficiar a nosotros, sino que lo llevemos al mundo para que el mundo crea. Sí, es un hecho, no todos creerán, pero nosotros, siguiendo el corazón mismo de Jesús, que vino al mundo a manifestarse al mundo, también nosotros manifestemos a Cristo al mundo, deseando que todos los hombres sean salvos. Sabemos que no todos lo serán, pero nosotros llevamos estas noticias, esperando que todos aquellos que las reciben sean parte de este gran número de los escogidos, y puedan recibir la verdad como nosotros la recibimos en su momento. Que nunca nos permitamos el menospreciar a nadie, sospechando que quizás no sea un escogido de Dios, porque cuando nosotros recibimos la buena noticia del Evangelio, la recibimos de alguien que no sospechó que quizás nosotros no fuésemos escogidos. Y con toda diligencia nos transmitió. Tú puedes recordar a quién o quiénes te transmitieron esta noticia, con toda diligencia y sin dudar de nosotros, vino del Evangelio. Y lo vemos así también en el mundo. Que estas noticias y estas verdades que son gloriosas en las Escrituras no detengan nuestros labios de hablar y nuestros pies de andar para llevar las buenas nuevas. Porque hay muchos otros escogidos. Y el Señor no retarda su promesa, sino que está esperando sencillamente que los que han de creer, crean y se arrepientan, para entonces rescatarlos. Cierra tus ojos y demos gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Porque a ti te ha dado salvar a los creyentes, Señor, por la locura de la predicación. Gracias a Dios, porque hemos creído y creerán todos los que según tu palabra hemos sido ordenados para vida eterna desde antes de los tiempos. Concédenos, Señor, el ver estas gloriosas verdades con un corazón noble. Concédenos, Señor, no tender sobre estas verdades la menor sombra de duda acerca de tu justicia, acerca de tu bondad, acerca de tu propia voluntad para con los hombres, Señor. Porque tú viniste al mundo a manifestarte al mundo para que el mundo crea, y aún nos mandaste a nosotros, Señor, el honrarte a ti, el obedecerte a ti, Señor, para que el mundo pueda ver nuestras buenas obras, para que el mundo pueda ver que nos amamos, Señor, y eso sea testimonio de ti al mundo, Señor. Tú amaste al mundo y por eso nos rescataste y sigues rescatando cada día a aquellos en los cuales pensaste desde antes de los tiempos. Gracias, Señor, porque yo estoy entre ellos, porque tú me diste fe y mantienes mi fe, Señor, y puedo verte a ti, puedo andar en esta vida, en este mundo, como viendo al invisible y usándome en la gloriosa y en la aventura. Gracias, Señor, porque no nos dejaste sometidos a la muerte, merecida muerte por nuestros pecados, sino que nos diste vida juntamente con Cristo. Gracias, Señor. Gracias por aquella cruz en la cual fueron cubiertos, fueron quitados nuestros pecados, donde fue vencida la muerte, donde nos diste vida en abundancia. Tú fuiste a la cruz para hacerlo posible y lo hiciste posible, Señor. En aquel día es que fuimos salvos. En aquel día nació nuestra esperanza, esperanza que no nos será quitada. Nada nos separará, Señor.